Sí, hemos llegado a un acuerdo, digamos, en este contexto era lo que se podía. Bueno, fue a condición de que se actualizara y se corrigiera un ítem que teníamos, digamos, de hace bastante tiempo, que era fijo y la verdad que no servía porque, en definitiva, no variaba con los aumentos ni nada. Entonces, ya con esa corrección, que era algo pendiente, digamos, se aceptó un poco la propuesta que había dado el Ejecutivo. Entonces, por ahí el impacto cambió bastante en los sueldos, digamos, en lo que hace a la plata, digamos. Entonces, se aceptó con esa condición y, bueno, un poco a sabiendas, digamos, de que los recursos claramente son escasos y que estamos en un contexto muy complicado. Pero, bueno, encontramos voluntad como para más adelante, a medida que se vayan acomodando un poco los números, tener la oportunidad de sentarnos y ir acomodando un poco las cosas, porque el año pasado quedamos un poco mal. Entonces, pero bueno, encontramos tanto acá en Esquel como en toda la comarca esa voluntad de decir, bueno, a partir de febrero, ya conociendo el índice de inflación de enero, dejar, digamos, abierta la discusión como para ir agregando lo que haga falta, ¿no? E ir recuperando de a poco el poder adquisitivo que hemos perdido.
¿Este ítem que decís, concretamente, cuál es?
Un ítem de una suma que se creó hace varios años ya, que era una suma remunerativa, digamos, en blanco, con aporte y todo, pero no bonificable y fija, no variable. Y claro, hace 3, 4 años atrás, 4.500 pesos era, digamos, algo. Hoy no es nada. Entonces, ahora estaríamos hablando de una suma que actualizada y corregida quedaría en 34.500 pesos.
Ah, es decir, es una suma fija, no es que se incorpora al sueldo.
Ahora se incorpora, porque ahora sí la, digamos, se transforma, ya no es más fija, sino que ahora sería variable. Ahora se iría acompañando cada uno de los aumentos.
Ajá. Y más o menos, ¿cuánto representaría en porcentaje de incremento?
No, lo de este año es 10, 33%.
Perfecto.
Ahora, si hacemos esa corrección, sí, a una categoría baja le va a significar como un 48. Lo que pasa es que estamos mezclando dos periodos muy diferentes, porque lo otro corresponde a 2023, digamos, de ahí para atrás, digamos. Porque en realidad era un ítem que había que corregirlo y bueno, por ahí se avanzaba con los aumentos directamente al básico, qué sé yo, y esa suma fue quedando. Lo que es el aumento para este periodo es el 33%, entonces, si bien sabemos que lo que se recupera el año pasado ahora nos impacta y nos viene bien, la realidad es que para este periodo estamos hablando de un 33%, y esa corrección estaría sumando un 15% más, pero es del año pasado, digamos. El año pasado perdimos un 50% de poder adquisitivo, esa es la realidad.
Y Antonio, ¿esto es tanto para el personal de planta como para los contratados?
Sí, los contratados, es una vez que se cierra de planta, siempre se le otorga lo mismo a los contratados. Estamos trabajando ahora con un aumento diferencial, adelantando un poquito para este año, porque, bueno, son contratos muy bajos y nos habían pedido eso, y ayer, si bien no firmamos todavía el acta, sí me anticipó el intendente que está de acuerdo en otorgarle un 40%, que es, digamos, del año pasado, y ya adelantarle un 20% de este año, o sea, ellos estarían recibiendo un 60%.
Uh-huh. Y entonces está la promesa, ¿cuándo se volverían a reunir? ¿En febrero?
Sí, él dice, una vez que sepamos el índice de enero, tiene las puertas abiertas para que sigamos charlando, digamos, ¿no? Esto tiene que ver también con que en su momento, a veces hay cosas que por ahí no quedan en el acta, pero sabemos que si damos una palabra y la cumplimos, y hay código, digamos, y hay respeto, no hay problema, digamos, no es, entonces como ya en el pasado hemos tenido esa experiencia de decir, bueno, mirá, cerramos una cosa, pero resulta insuficiente, nos podemos volver a sentar, y no hemos sentado, hemos hecho correcciones, muchas veces hemos cerrado aumentos muy buenos, y comenzó la pandemia, y dijeron, no, si hoy nos comprometemos a esto, nos vamos al muere, Y bueno, se rompió ese acta y empezamos a firmar aumentos mensuales o bimestrales de acuerdo a cómo... en definitiva, pues terminamos recuperando, pero digamos, la idea es ser racionales, en la medida que nos permita el presupuesto ir mejorando y recomponiendo los sueldos, se hará. Digamos, la verdad que nos tomó de sorpresa todo, digamos, la devaluación en un solo día del 118%, y clara, que por ahí en las siguientes semanas se va a ver reflejado en precios. Entonces, no lo teníamos en cuenta, el Ejecutivo tampoco, la verdad que nos agarró a todo de sorpresa, pero estamos convencidos de que apenas se acomoden los números de cada uno de los municipios, la voluntad está, digamos, ¿no? Ellos reconocen de que los trabajadores hemos perdido poder adquisitivo y la idea es que lo podamos recuperar en el menor plazo posible, ¿no?
Bien, Osorio, ¿cómo estás? Valeria te saluda.
¿Qué tal, Valeria?
Bien, te traslado una pregunta que nos hace acá uno de nuestros oyentes acerca de los contratados, cuándo firman los nuevos contratos, y sumamos también a esta pregunta, porque habíamos hablado en alguna oportunidad de semanas atrás, acerca de la situación de los contratados, si se dieron de baja o continúan la misma cantidad de personal contratado que se mantenía del 2023.
Sí, no cambia nada, continúan todos. Por este mes van a cobrar por resolución porque cambiaron el sistema. Hubo un cambio ahí en el sistema, entonces no pudieron avanzar con la confección de los contratos. Y pero que se queden tranquilos que ya se van a hacer una resolución, van a pagar a todos con este aumento. Y ya en los próximos días, apenas se termine de cargar el sistema, se harán los contratos y semestrales, digamos, con todos los aumentos también ahí. Así que, no, ayer estuvimos en la asamblea, hubo mucha presencia contratada, le dijimos que se queden tranquilos, que es un problema técnico, digamos, no tiene que ver con otro tipo de decisiones.
Bien, recordanos, Antonio, ¿cuántos son los contratados del municipio?
Por lo que me dijo el intendente, porque el último listado no lo tengo, lo actualizado, me dijo que son 263.
Ajá. Bien. Antonio, ¿se normalizó el tema con los recolectores de residuos? En algún momento, a pocos días de asumir el intendente Matías Federico Taceta, hubo una discrepancia. ¿Ya está todo solucionado eso?
Sí, fue algo menor porque tuvieron una reunión, digamos, a primera hora de la mañana para hacer algunos cambios y, bueno, ahí hubo algún tipo de diferencia. Hoy se toman decisiones un poco apresuradas. Nosotros lo que planteamos es por qué se venía trabajando, sobre todo en las zonas altas, con tres recolectores, porque hay lugares donde el camión no
entra. Y en el Ejecutivo querían poner dos, ¿no?
Claro, querían poner dos. Y yo entiendo que hay una ley nacional que por ahí no tiene en cuenta, digamos, que la geografía del país es bastante variada y hay lugares donde yo he sido recolector y bueno, hay calles que son muy angostas, que están en lugares muy peligrosos, entonces el tercer hombre que va caminando bastante adelante del camión lo que hace es acercar de esas zonas altas hacia el camino la basura y los va dejando en las esquinas. Digamos, tiene que ver con muchas veces que el relieve, digamos, del terreno y la cuestión geográfica nos impone a ese método de trabajo, y lo que le dijimos es, si le encontramos la vuelta para mejorar eso, y que se acompañamos, pero fue algo menor, como la duró como una hora, entonces como que llamó la atención, pero no fue, digamos, nada grave.
Perfecto, y con el tema de las horas extras, había dicho el intendente que bueno, estaban sobrepasados, que se iban a hacer ajustes. ¿Llegaron los ajustes finalmente?
Sí, la idea es racionalizar. Cuando los recursos son escasos, porque por ahí son necesarias, pero bueno, a veces que hay cosas que hay que posponerlas. Nosotros entendemos eso. En la medida que podamos, digamos, acomodar sobre todo la planta como para evitar algunas horas o, digamos, no, tiene que haber una racionalización. Y muchas veces es posponer cuestiones que no son prioridad, que por ahí son necesarias, pero por ahí no prioridad cuando no tenemos los recursos, ¿no? De ahí con el tema de la basura, justo el secretario seccional me dice que también se está volviendo a trabajar sobre la concientización, porque se estaba dejando de separar, y eso le genera un inconveniente a quienes junta la basura, ¿no? Pues en su momento había días específicos para lo orgánico y lo inorgánico, y en algún momento se encontraron en un escenario donde estaba todo mezclado. Entonces, pero esas son cuestiones, digamos, que uno ve una dificultad, traza un plan, y bueno, me parece que es importante volver otra vez a través de los medios de comunicación, con esos programas que había donde participaban los chicos en edad escolar, que son los que nos enseñan a veces a los grandes, ¿no?, a separar la basura, a ser mucho más conscientes en que tenemos que colaborar desde nuestro lugar también para que todo el sistema funcione. Así que digamos, tenemos esperanza de que eso se va a volver a acomodar y va a mejorar.
Antonio, buen día. Mauro te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Mauro.
Antonio, te saco un poco de lo que tiene que ver estrictamente con lo local y te pregunto si es que llevan algún tipo de mirada o análisis sobre lo que va haciendo el tema de la ley ómnibus y también el DNU en cuanto a los lugares o artículos donde toca el tema del gremialismo, el tema de sindicatos también y la reforma laboral que quieren llevar adelante. No sé si van siguiendo lo que va sucediendo tanto como lo que tiene que ver con la decisión del presidente y también lo que va haciendo la justicia.
Sí, la buena noticia es que por ahí todo el capítulo completo de la reforma laboral cayó, digamos, se declaró inconstitucional. Sabemos que el DNU ya sufrió muchísimos recortes. Lo que yo veo, sí, es el movimiento obrero, digamos, recibió el baldazo de agua fría, pero rápidamente se ordenó, tener plan. Por ahí no es muy histriónico, pero es con pie de plomo, digamos, ¿no? Es tener un plan de lucha que tiene que ver con la intervención en la justicia en lo que tenga que ver, pero también tiene que ver con hablar con nuestros legisladores, porque queremos también ayudar y colaborar en lo que sea posible desde nuestra mirada a esa franja política, digamos, más partidaria, que por ahí si tienen un plan no se ve claro, mucho, digamos, ¿no? Nos gustaría que también no dejemos de estar a la defensiva y empecemos a pasar a la ofensiva, porque no podemos pasar 4 años a la defensiva viendo qué plan de lucha planteamos a partir de un proyecto de ley que quieran impulsar. Así que tenemos que empezar a pasar a la ofensiva, pues, hay que tomar el toro por la cara, porque no podemos, digamos, y tampoco está bueno que nos dediquemos a describir lo mal que está, y hacer una descripción de la realidad, que sabemos es muy difícil. Parece que hay que empezar a accionar. Entonces, sí, el movimiento obrero se ha ordenado rápidamente, tenemos un plan de lucha, por eso digo, por ahí no tiene que ver con una cuestión con parafernalias, ni mucho menos, pero tiene que ver con que tenemos un plan. No vamos a salir todos los días a hacer, no sé, actos simbólicos de nada, pero en los momentos que tengamos que estar en la calle lo haremos, y tenemos que tomar intervención o hacer un amparo, lo haremos, digamos. Entonces hay un plan que lo vamos a respetar, me parece que tanto a través de nuestra CGT como en cada una de las centrales nacionales que tenemos estamos permanentemente en contacto, y el plan lo tenemos, ¿no? Porque tenemos que defender a nuestros representados y lo vamos a hacer. Seguramente no, sin mucho show, digamos, claro, pero estando donde tengamos que estar y tomando las decisiones que tengamos que tomar.
A ver, tomo un poco las palabras que decías y te pregunto, la percepción que personal que tuve o tengo es que el movimiento obrero tuvo una lectura más rápida y en respuesta más rápida que la dirigencia política, ¿no?, en cuanto a organización.
Sí, yo también lo vi. Digamos, nos ordenamos rápidamente, claro. No hubo una cohesión del movimiento obrero muy interesante. Sí, por eso digo, si la política tiene algún plan, no se está viendo, porque el problema claramente no es Milei no tiene intendente propio, no tiene gobernadores propios y es minoría en el Congreso. Entonces me parece que acá se está discutiendo quién va a ser, cuál va a ser el poder real en los próximos 4 años. Claramente no, el presidente no está en condiciones de plantear que él es el poder real, salvo que lo dejen, digamos, ¿no? Salvo que haya algún tipo de alianzas con otras intencionalidades. Entonces, quienes han salido segundo y tercero hoy están utilizando un mamotreto, porque si no hoy veríamos la política debería estar rasgándose la vestidura, porque salvo que no lean la Constitución, salvo que hayamos perdido el sentido común, estamos entregando la soberanía, la entrega al mar argentino, la entrega de nuestros recursos, hay artículos y capítulos completos que son inconstitucionales, y sin embargo no vemos, digamos, que la discusión sea en ese tono, es decir, es terrible lo que nos está pasando. Me parece que están utilizando, digamos, un proyecto que claramente en un país serio no ni siquiera entraría un proyecto así, pero para disputar otra cosa. La disputa tiene que ver con utilizar eso para disputar el poder real en los próximos 4 años. Entonces me parece que ahí tenemos que ser claros. El movimiento obrero ya se ordenó, estamos atentos, tenemos un plan de lucha, vamos a defender a la clase trabajadora, pero nos gustaría que también entremos en sintonía, sobre todo con los espacios políticos que dicen defender al movimiento obrero, que dicen defender al pueblo en general. Entonces, si entramos en sintonía y tenemos un plan y dejamos de estar a la defensiva, tenemos que dar una resolución rápida a este problema, que no sé si somos culpables o no, porque también eso, esto de la autocrítica, no podemos pasar 20 años siendo autocrítica, claro. cuando los que realmente han dañado al país parece que nunca están en situación de autocrítica alguna. O sea, me parece que también la autocrítica ya está. No, ¿qué autocrítica? Uno, digamos, ha defendido espacios políticos que han tenido sus errores y todo lo demás, pero los que han dañado al país, ¿cuándo le va a tocar a ellos hacer alguna autocrítica? Me parece que hay que dejar de llorar, dejar de ponerse en un rincón, y esto, la autocrítica. ¿Qué autocrítica? ¿Que dañaron al país? No, parece que nunca obligados a hacer autocrítica. Está claro que se están disputando los recursos del país, está claro que se está discutiendo si vamos a ser una patria o vamos a ser una colonia. Y es la historia de todos los países del hemisferio sur, digamos, ¿no? Entonces, le digo a los compañeros, noten ustedes que los países del hemisferio sur somos los que hemos dado de esclavos a los países del hemisferio norte, somos los que hemos sido colonizados, se llevan los recursos del hemisferio sur al hemisferio norte, y cuando la gente va detrás, digamos, de la comida que le robaron, pasamos a ser inmigrantes ilegales. Entonces, hay una historia del mundo que hay que analizarla. Entonces, el tema no es el vecino, no son los intendentes, los concejales, digamos. Parece que como país tenemos que recuperar la lucidez y saber de que hay países que quieren conservar su estilo de vida a costa del sufrimiento y del hambre de otros países, y se ve que en la ecuación las personas y las familias de los países del tercer mundo somos como una especie de, efecto colateral, digamos, que no le tiene sin cuidado. Bueno, pero está en nosotros dejar de chicanearnos y pelearnos con vecinos por pensar diferente en algunas cuestiones, y defender lo nuestro, defender nuestra familia, defender nuestro país, y tener una mirada un poco más latinoamericana también, porque esto nos pasa a todos los países de Latinoamérica y a todos los países del hemisferio sur en general, digamos, ¿no? África, un país tan rico, con pueblos viviendo miseria, porque claramente han sido colonizados, han sido esclavizados, y cuando queremos generarnos un poder en defensa de nuestros intereses, nos empiezan a operar y a producir todo tipo de desestabilizaciones políticas. Entonces, ¿de qué me están hablando? Estamos hablando de eso. Hoy no estamos viendo si vamos a ser un país libre, justo y soberano, o vamos a ser una colonia.